Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El valor de los acuerdos de cooperación de Indonesia con los países africanos alcanzó 2.900 millones de dólares estadounidenses en el primer día del Foro Indonesia-África y el Foro de Alto Nivel sobre Asociaciones de Múltiples Partes Interesadas el lunes 2 de septiembre. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el presidente de Liberia para discutir la cooperación en tres sectores principales. El Ministerio de Religión de Indonesia dijo que la llegada del Papa Francisco demuestra que la armonía religiosa está garantizada. El embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Orat Mangun, dijo que los medios de comunicación indonesios y chinos tienen un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países a través de un enfoque de pueblo a pueblo. La ministra de Finanzas de Indonesia dijo que la deuda de Indonesia se mantiene relativamente bien en medio de la incertidumbre mundial. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El valor de los acuerdos de cooperación de Indonesia con los países africanos alcanzó 2.900 millones de dólares estadounidenses en el primer día del Foro Indonesia-África y el Foro de Alto Nivel sobre Asociaciones de Múltiples Partes Interesadas el lunes 2 de septiembre. Así lo transmitió el viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Mansuri, en Nusa Dua, Bali. Según Pahala Mansuri, esta cifra podría seguir aumentando. Hasta ahora, lo que hemos visto y lo que se ha realizado es de aproximadamente 2,9 mil millones de dólares estadounidenses, aproximadamente entre 41 y 42 billones de rupias. Pero seguimos monitoreando esto e incluso esperamos que en una de las próximas dos semanas la cifra de 3,9 mil millones de dólares que hemos planeado se puede realizar, incluidos los acuerdos que se firmarán en los próximos días. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores, Pahala Mansuri, dijo que hay varios sectores de cooperación que pronto se concretarán. Estos sectores incluyen el sector de la salud con un valor de 92,2 millones de dólares, el sector energético con 1.400 millones de dólares, el sector alimentario con 1.200 millones de dólares y el sector industrial estratégico con 235 millones de dólares. Pahala Mansuri dijo que todos estos sectores no incluyen los diversos acuerdos comerciales potenciales que el gobierno de Indonesia seguirá buscando. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Liberia, Joseph Nyuma Boakai. La reunión tuvo lugar al margen de una serie de eventos en el foro de alto nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas y el segundo foro Indonesia-África en Nusa Dua Badung, Bali, el lunes 2 de septiembre. En su introducción a la reunión, el presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por la presencia del presidente Boakai y destacó que las relaciones bilaterales entre los dos países han ido bien desde hace casi 60 años. El presidente Joko Widodo describió a continuación tres sectores principales de cooperación que podrían fortalecerse entre Indonesia y Liberia. En primer lugar, la cooperación en el sector del aceite de palma enfrenta actualmente varios desafíos que van desde campañas negras lanzadas en el mundo occidental hasta las políticas discriminatorias del reglamento de deforestación de la Unión Europea. En segundo lugar, la cooperación en el sector de infraestructura. En tercer lugar, diversos programas adaptados a las necesidades de Liberia que van desde apoyo técnico y becas hasta formación profesional. El portavoz del Ministerio de Religión, Sunanto, afirmó que la visita del líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a Indonesia muestra al mundo internacional que la armonía interreligiosa en Indonesia está garantizada. Sunanto, en Jakarta el lunes 2 de septiembre, informó que el líder de la Iglesia Católica Mundial, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 3 al 13 de septiembre de 2024. Indonesia es el primer país en la serie de visitas del Papa Francisco a la región del Asia-Pacífico, concretamente del 3 al 6 de septiembre de 2024. Sunanto dijo que según el flujo de llegadas, el Ministerio de Asuntos Religiosos participó como parte de las actividades de bienvenida mientras estuvo en Indonesia. Varios ministerios e instituciones también ayudarán a que la visita del Papa Francisco sea fluida. Indonesia, según Sunanto, comunicará al Papa Francisco la moderación religiosa establecida hasta el momento. Esto también promoverá la armonía interreligiosa a nivel internacional. La Comisión para Erradicación de la Corrupción está colaborando con la Capacitación y Asistencia Fiscal Exterior de los Estados Unidos para aumentar la capacidad y habilidad de los empleados de Comisión para la Erradicación de la Corrupción en el manejo de delitos de lavado de dinero transfronterizo. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción espera que la colaboración con asistencia y capacitación fiscal en el extranjero pueda fortalecer la capacidad del Comité para la Erradicación de la Corrupción para manejar casos de lavado de dinero y recuperación de activos. Esto fue lo que dijo el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Nurul Gufron, en un taller titulado Lavado de Dinero a través de Servicios Bancarios y Corporativos en Países Extraterritoriales, en Jakarta el lunes 2 de septiembre. Mientras tanto, el asesor legal permanente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tomika Peterson, acogió con satisfacción esta colaboración y enfatizó la importancia de construir conexiones y cooperación internacionales para erradicar la corrupción. También alentó a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción a ampliar la colaboración global a través de la asistencia legal mutua o Mutual Legal Assistance para erradicar eficazmente la corrupción transfronteriza. El embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Orat Mangun, dijo que los medios de comunicación indonesios y chinos tienen un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países a través de un enfoque de pueblo a pueblo. Después de asistir a la inauguración del segundo foro de medios China-Indonesia en Beijing el lunes 2 de septiembre, Jauhari enfatizó que los medios de comunicación de los dos países pueden aumentar la comprensión de la cultura del otro. La comprensión de la cultura, las culturas y las formas de pensar de ambas partes contribuirá a fortalecer el tercer pilar de la cooperación entre los dos países, es decir, el pilar sociocultural y las relaciones entre comunidades. El embajador Jauhari alentó a los medios de comunicación de los dos países a fortalecer la colaboración en la producción de noticias y contenidos periodísticos, incluso invitando a periodistas a cubrir aspectos positivos de los dos países. La deuda de Indonesia se mantiene relativamente bien en medio de la incertidumbre global y las altas tensiones geopolíticas en el mundo. Así lo afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en una reunión de trabajo con el Comité 4 del Consejo Representativo Regional de Indonesia en Jakarta el lunes 2 de septiembre. Sri Mulyani explicó que la deuda en varios países desarrollados saltó del 70% al 112% del Producto Interno Bruto, mientras que en los países en desarrollo el monto de la deuda aumentó después de la pandemia del 47% al 71%. Mientras tanto, la ratio de deuda de Indonesia hasta finales de julio de 2024 ha vuelto a bajar al 38,68%. Esto significa que todavía está muy por debajo del límite seguro del 60% regulado en la ley número 17 del año 2003 sobre finanzas del Estado. Según Sri Mulyani, el aumento de la deuda en varios países fue causado por el espacio fiscal y el espacio monetario que se habían vuelto muy estrechos debido a las condiciones en todo el mundo que no se habían recuperado completamente después de la pandemia y la aparición de guerras y tensiones geopolíticas. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia lucha por la oportunidad de liberar a Indonesia de las acusaciones de dumping de camarones en los Estados Unidos mediante la preparación de una serie de estrategias de defensa. Así lo transmitió el director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marítimos y Pesqueros, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Budi Sulistyo, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 2 de septiembre. Budi también dijo que su equipo se aseguraría de que el tipo de camarón acusado de dumping fuera en realidad un tipo diferente del producido por Indonesia. El 25 de octubre de 2023, Indonesia recibió una petición enviada por la Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarones, o ASPA, una asociación cuyos miembros son procesadores de camarones congelados de aguas cálidas en los Estados Unidos. Indonesia enfrenta acusaciones de antidumping y derechos compensatorios contra la exportación de camarón congelado indonesio al mercado estadounidense desde ASPA a través de esta petición. La acusación de derechos compensatorios no solo estaba dirigida a Indonesia, sino también a Vietnam, Ecuador e India, mientras que la acusación de derechos compensatorios está dirigida a Indonesia y Ecuador. Indonesia hace un llamado al sur global para que se convierta en un motor de cambio en medio de condiciones globales que son cada vez más preocupantes y tienen un impacto en la inestabilidad geoeconómica. Así lo transmitió la ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, durante una conferencia de prensa en Nusa Dua, Bali, el lunes 2 de septiembre. Retno Marsudi dijo que los países del sur global deben tener el mismo entusiasmo para ser una parte importante del cambio y ser parte de la solución a través de asociaciones y cooperación más sólidas. La ministra Reto explicó que el deseo de fortalecer el papel y la cooperación sur-sur fue transmitido por el presidente Joko Widodo junto con el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional al dirigir la sesión conjunta de líderes del Foro Indonesia-África y el Foro de Alto Nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas en Bali. Estas fueron las noticias. Antes el comentario lo trata sobre evite que Mpox se convierta en una pandemia. Brote de monkeypox o viruela del simio está empezando a convertirse en una preocupación mundial. Desde el 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de Salud ha elevado el estatus del virus Mpox a Public Health Emergency of International Concern, o PEIC. O una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esta condición hace que algunas personas temen que Mpox también se convierta en una nueva pandemia después de COVID-19. Para su información, antes de ser revocado en mayo de 2023, COVID-19 también tenía estado ESPI, como Mpox actualmente. El estado PEIC es el nivel de alerta más alta de la OMS, cuyo objetivo es acelerar la investigación, la financiación, la acción internacional de salud pública y la cooperación para superar esta enfermedad. Citado en el sitio web de la Universidad Gajah Mada, Mpox es una enfermedad zoonótica causada por el virus de la viruela del simio, que pertenece al género Orthopoxvirus. Los casos de Mpox son endémicos en África Occidental y Central. Sin embargo, desde mayo de 2022, Mpox se ha convertido en una preocupación mundial porque los casos se han extendido a países no endémicos fuera de África. Esta enfermedad puede ser leve con síntomas que duran de 2 a 4 semanas, pero pueden progresar hasta alcanzar gravedad e incluso la muerte. En Indonesia, el caso de Mpox se informó por primera vez en octubre de 2022. El Ministerio de Salud de Indonesia reveló que el número de casos de viruela del simio en Indonesia había alcanzado los 88 casos durante 2002-2024, de los cuales 74 casos hasta 2023, 14 casos en 2024. Viendo el número de casos de Mpox en Indonesia, por supuesto, el Ministerio de Salud de Indonesia no se queda en silencio. El Ministerio de Salud ha emitido una circular que regula las medidas de precaución y prevención de esta enfermedad. Se recomienda al público que implemente protocolos de salud como lavarse las manos, usar máscaras y evitar el contacto físico con personas o animales infectados y materiales contaminados. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento de la independencia de Qatar de Inglaterra. Qatar es un reino soberano de Oriente Medio, situado en la península Pérsica en el Golfo Arábico. Una vez bajo dominio otomano, Qatar se convirtió en protectorado británico a principios del siglo XX. Qatar declaró su independencia el 3 de septiembre de 1971, después de que expirara su tratado con Gran Bretaña. Desde su independencia, Qatar se ha convertido en uno de los productores de petróleo y gas más influyentes del mundo. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es un acuerdo internacional establecido en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este tratado es considerado una Carta Internacional de Derechos de la Mujer. Este tratado entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y hasta el momento ha sido ratificado por 189 países. Terminamos este hoy en la historia con el accidente aéreo del vuelo 815 de Vietnam Airlines el 3 de septiembre de 1997. El vuelo 815 de Vietnam Airlines fue un vuelo programado de Vietnam Airlines que se estrelló en la aproximación final al aeropuerto internacional de Po Chen Tong en Camboya el 3 de septiembre de 1997. El Tupolev TU-134B3 de fabricación soviética se estrelló a unos 800 metros de la pista de Phnom Penh, matando a 65 de sus pasajeros. Break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts. I'll be alright. 'Cause I got the skills. I know. I dream high, high, high. That's the only. I
got the guts, I'll be alright. Cause I got here on my own.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre el presidente de la República de Indonesia invita a los países del sur global a fortalecer la solidaridad para enfrentar los desafíos globales. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, inauguró y presidió el segundo foro Indonesia-África y el foro de asociación de alto nivel entre múltiples partes interesadas que se inauguró el lunes 2 de septiembre en Nusa Dua, Bali. En su discurso de apertura, el presidente invitó a los países africanos a ser más sólidos y capaces de convertirse en motores de cambio en un mundo lleno de desafíos. El presidente destacó las inciertas condiciones económicas globales debido a las tensiones geopolíticas. También lamentó la disminución de la solidaridad internacional para enfrentar los desafíos globales, el decreciente espíritu del multilateralismo y el fortalecimiento de la polaridad y la fragmentación. El presidente enfatizó que los países en desarrollo son los más afectados por esta situación. Esto se refleja en el logro de los SDGs globales, que solo ha alcanzado el 17% de la meta. El presidente enfatizó que cuando faltan solo 6 años para 2030, el impacto de este fracaso lo sentirán principalmente millones de personas en los países en desarrollo. El presidente dijo que para lograr un desarrollo más equitativo e inclusivo para los países en desarrollo se necesitan nuevas estrategias y pasos tácticos que se centren en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, el jefe de Estado destacó 4 puntos principales. En primer lugar, el logro de las metas de los SDGs debe seguir siendo el foco principal de la Agenda de Desarrollo Global. Añadió que la agenda para lograr los SDGs debe estar alineada con las prioridades de desarrollo nacionales y regionales, incluida la Agenda 2063 de África y respaldada por asociaciones de múltiples partes interesadas. En segundo lugar, Indonesia está comprometida a ser parte de la solución global. Indonesia siempre ha estado a la vanguardia en la defensa de los intereses del sur global, además de tender puentes en la lucha por la igualdad, la justicia y la solidaridad para acelerar el logro del desarrollo sostenible. Según el presidente, Indonesia ha cumplido sistemáticamente este compromiso desde la Conferencia Asiático-Africana hace 69 años en Bandung. El tercer punto es la firmeza de Indonesia para asociarse con todos los países, especialmente con la región africana, como clave para la agenda de desarrollo global. Según el presidente Joko Widodo, los resultados de la Asociación Indonesia-África son muy reales. El volumen comercial aumenta rápidamente y se firman varios acuerdos comerciales. El tercer punto es la firmeza de Indonesia para asociarse con todos los países, especialmente con la región africana, como clave para la agenda de desarrollo global. Según el presidente Joko Widodo, los resultados de la Asociación Indonesia-África son muy reales. El volumen comercial aumenta rápidamente y se firman varios acuerdos comerciales. El cuarto punto transmitido por el presidente Joko Widodo fue la necesidad de reactivar la solidaridad global, aumentar la cooperación sur-sur, así como la cooperación norte-sur, para que puedan complementarse entre sí para superar mejor los desafíos globales. Para concluir, el presidente transmitió los planes para celebrar el jubileo de platino de la Conferencia Asiático-África el próximo año para conmemorar el aniversario de la Cumbre Asiático-Africana. A la reunión del Foro África-Indonesia de 2024 asistieron alrededor de 1.400 participantes. Entre los líderes estatales que asistieron se encontraban el vicepresidente de Zimbabue, el presidente de Liberia, Joseph Nyuma Boakai, el primer ministro de Timor y el presidente de Ruanda.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la isla de Bali. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, cuando se viaja a la isla de Bali, la elección de destinos turísticos no son las playas solamente. La provincia de Bali también tiene hermosas cascadas. Una de ellas es la cascada Tukat Cepung. Esta cascada ofrece una vista única y encantadora, porque el agua fluye desde la parte superior del agujero de la cueva. La ubicación está en el pueblo de Penida Klot, de la regencia de Bangli, y se encuentra dentro de las instalaciones del templo Penida Klot. Desde el centro de la ciudad de Denpasar se puede llegar a Tukat Cepung en automóvil durante 1 hora y 20 minutos o unos 40 kilómetros. Estimados oyentes, para entrar al área de la cascada Tukat Cepung se debe pagar una tarifa de 30.000 rupias por persona. Esta cascada está clasificada como una cascada escondida, porque se tarda 20 minutos en caminar hasta el lugar de la cascada. La ubicación de esta cascada es en un cañón, flanqueado por acantilados rocosos, por lo que para ver esta cascada primero debe entrar a la cueva. Esta cascada tiene una altura de 15 metros y se encuentra debajo de la cueva. La profundidad del agua es de solo unos 30 centímetros, por lo que es seguro para aquellos que quieran jugar en el agua debajo. Estimados oyentes, además de disfrutar de la frescura de la cascada Tukat Cepung, no olvide capturar de la belleza de esta cascada. Muchos lugares de fotografías que se pueden tomar allí. Uno de los lugares que se elige a menudo es una gran roca cubierta de musgo, porque la luz del sol brilla directamente desde arriba a la roca, por lo que la roca parece exótica. El horario recomendado para venir es de las 9 horas de la mañana a las 13 horas de la tarde, hora de Indonesia Central. Y para conseguir el lugar perfecto para tomar fotografías. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la cascada de Tukat Cepung en la provincia de Bali. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oh, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Ku jumpa dia berikutnya. Suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Este para sentarse donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda o en Samarinda. Este momento ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak Sering. Tidak Sering o en español, no a menudo. Chris, un bloguero australiano, estaba hablando con el oficial de la compañía de expedición en la ciudad de Samarinda, Kalimantan Oriental. El oficial de la expedición respondió a la pregunta de Chris sobre la duración estimada de la entrega de una motocicleta desde Samarinda a Bali. Escuchemos la conversación.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Tidak sering. Tidak sering o no a menudo. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Namun. Namun en español, sin embargo. Hal itu. Hal itu. Se dice en español eso. Tidak sering. Tidak sering en español, no a menudo. Terjadi. Terjadi en español, ocurrir. Namun hal itu tidak sering terjadi. Namun hal itu tidak sering terjadi. En español, pero eso no ocurre a menudo. Berapa lama? Berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo? Motor. Motor en español, motocicleta. Sampai. Sampai en español, llegar. Kira-kira. Kira-kira en español, aproximadamente. 2 minggu. 2 minggu en español, 2 semanas. Cukup lama. Cukup lama. En español, bastante tiempo. Tepat waktu. Tepat waktu en español, estar a tiempo. Terlambat. Terlambat en español, tarde. Cuaca buruk. Cuaca buruk en español, mal tiempo. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: namun hal itu tidak sering terjadi. Namun hal itu tidak sering terjadi. O en español, pero eso no ocurre a menudo. En la oración se encuentra un adverbio de frecuencia, tidak sering. Tidak sering o no a menudo. La frase tidak sering o no a menudo se utiliza para explicar retrasos en las expediciones debido al mal tiempo que a veces ocurre. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio de frecuencia, tidak sering o no a menudo, en otras frases. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. En español, no visito a menudo a mi familia en Bali. Chris tidak sering mengendarai mobil. Chris tidak sering mengendarai mobil. En español, Chris no conduce a menudo un coche. Estimados oyentes, en Indonesia las motocicletas son un medio de transporte personal muy utilizado. El número de ventas de motocicletas en Indonesia cada año alcanza los 5 billones de unidades. Los indonesios prefieren las motos porque el precio de compra es más asequible que el de los automóviles. Aparte de eso, las motos son más flexibles para el uso diario. Estimados oyentes, Tras terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Tidak sering. Tidak sering o no a menudo. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas, inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop Indonesia Regional e Internacional, así como Noticias e Informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Kepahyang Bengkulu, que será cantada por Novia Ambarningrum y Andy Pohan. Oyentes, Kepahyang Bengkulu es una ciudad en la provincia de Bengkulu. Esta es una canción malaya de la provincia de Bengkulu. Las letras invitan a la gente a cantar a través del pantun malayo. La canción cuenta el deseo de un hombre que está enamorado de una chica quien lamentablemente está comprometida con otra persona. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Kepahyang Bengkulu, interpretada por Novia Ambarningrum y Andy Pohan. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bengkulu, jalannya berliku-liku. Marilah.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.